círculo secreto.
Círculo secreto, ovnis en buenos, ovnis en positivos, con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal, Silvia?
Miguel, ¿qué has hecho? ¿Has llamado aquí a las autoridades, tú que eres tan friolero, y nos has puesto un calor en el estudio?
Pues yo sé decir que estoy perfectamente. La temperatura justa.
Ya te veo. Ha sido él, ha sido él.
Un calor tremendo, Miguel.
Ya sabes que yo soy un gallego del sur.
Sí, sí. Gallego del sur, por cierto, Galicia del sur. A las 12 de la madrugada, el huracán Leslie se encontraba en el sur de Galicia, es decir, se encontraba en Portugal y también en Galicia a partir de las 2 de la madrugada. Hacia las 4 de la madrugada se encontrará en la zona de Extremadura. Bueno, está avanzando, pero se está expandiendo. Y bueno, los vientos van a ir poquito a poquito a menos y esperemos que no pase nada con Leslie, el huracán, el primer huracán que llega a la península ibérica. Tantas cosas están cambiando. Durante tanto tiempo hemos oído hablar de los ovnis agresivos, que es fantástico y fenomenal, hay casos extraordinarios, pero yo creo que daban una visión un poquito errónea del tema, porque el fenómeno ovni no sé lo que es, pero lo que no es algo negativo.
En la inmensa mayoría de los casos es positivo, positivo para aquellas personas que son testigos de un avistamiento y sobre todo de un encuentro cercano, que es algo que deja una marca mucho más profunda en los testigos. Como te digo, el 99%, por ofrecer una estadística, probablemente mucho más, casi el 100% de los casos, es enormemente positivo. Y te lo digo yo, que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos testigos de encuentros cercanos y lo he comentado en alguna ocasión. El roce hace el cariño y con muchas de estas personas al final pues tienes una afinidad y acabas manteniendo una relación personal, con lo cual conoces sus vidas, conoces a sus familias y ves, compruebas en tiempo real cómo es ese cambio, esa mutación en la visión del mundo y de la realidad y que también afecta a sus familias.
Fíjate que es una persona que tú conoces, que yo he conocido, he hablado en alguna ocasión, la figura de Paco Padrón, que después se convirtió en investigador. Todo comenzó a raíz de un avistamiento ovni, él dice, y lo afirmaba totalmente cuando estaba vivo. Paco decía: los ovnis me salvaron la vida porque el día que los vi yo me iba a quitar la vida.
La verdad es que es uno de esos casos enormemente extremos, ¿no? Paco Padrón y un grupo de personas, fundamentalmente de Tenerife, pero también de otras partes de las Canarias, protagonizaron uno de los casos de contacto más importantes e interesantes que se han producido en España, ¿no? Contactos previa cita, es decir, aparentemente contactaban con el fenómeno, con la inteligencia que maneja el fenómeno, a través, fíjate, de un medio tan rudimentario como puede ser un tablero de Ouija, y a raíz de ese contacto pues mantuvieron varios encuentros cercanos que incluso fueron fotografiados y controlados, incluso con un equipo técnico. Bueno, fue muy espectacular. Sería muy muy largo hablar de todo lo que ocurrió a mediados de los 70, fundamentalmente en Tenerife, pero Paco Padrón contaba que por una serie de circunstancias vitales que narra pormenorizadamente en un libro autobiográfico que publicó en los últimos años de su vida, él decidió quitarse la vida, quitarse de en medio. Iba conduciendo en su coche y decidió tirarse por un barranco. Y en ese momento observó una luz que le venía de frente, que le dio la impresión que iba a impactar contra el coche, y no recuerda nada más que encontrarse en su cama, en su domicilio. Y él está convencido de que los ovnis le salvaron la vida. Ya te digo que esto es un caso muy extremo, ¿no? La mayoría de los sucesos o incidentes de encuentros cercanos
Sí, no, pero no existe de una esto. Forma u otra, igual no es tan directo, pero sí consiguen un efecto positivo en la mayoría, en muchos de los testigos. Se pueden plantear cosas distintas, su vida puede cambiar, sus valores cambian rotundamente. No la experiencia ovni, sino también la experiencia paranormal. En algunas ocasiones hemos hablado de ese despertar de conciencia que llega después de una FM, de un encuentro cercano con la muerte. Pero este tipo de cambio vital, otras cosas importan, miramos en otra dirección. Le ha pasado, por ejemplo, a gente como Miguel Pedrero.
Bueno, no solo a Miguel Pedrero. Mira, Juan José Benítez suele decir, Juan José Benítez es probablemente el mejor investigador ovni de la historia en todo el mundo. Y está aquí, está en España, sabes que, bueno, es alguien a quien admiro muchísimo y que ha hecho trabajos impresionantes. Él solía decir que hay que investigar a los investigadores, porque al final te das cuenta de que muchas de las personas que se dedican a investigar el tema, incluso a divulgar el fenómeno ovni, ese interés por el fenómeno se despertó a raíz de una experiencia personal. Te puedo dar nombres. Desde el propio Juan José Benítez, que tuvo, como todos sabemos, una experiencia en el desierto de Chilca, de Perú, un encuentro previa cita, que constituyó un combustible para sus investigaciones, Marcelino Requejo, Carlos Ollés, un tal Bruno Cardeñosa, que también viviste tu experiencia, que acrecentó ese interés por el fenómeno ovni, e incluso yo mismo. Es decir, que no es algo extraño que un investigador, alguien que se dedica a investigar el tema o a divulgarlo, pues haya protagonizado una experiencia, un encuentro cercano con ovnis, y eso haya sido pues el motor, la gasolina para seguir en la investigación ovni. Si queréis, yo no sé si queréis que os cuente
claro,
mi experiencia.
Que sí.
Que, fíjate, por eso.
La experiencia ovni.
Sí, la experiencia ovni. Sí. No os voy a contar otra. No,
en otra ocasión.
En otra ocasión. Pero por eso a mí muchas veces os metéis conmigo o me llamáis el señor de los cortes, ¿no? Porque siempre vengo con testimonios y me encanta escuchar a la gente y luego divulgarlo. Pero más que la experiencia en sí de esas personas, a mí lo que me interesa es cómo eso les ha cambiado la vida, ¿no? Y cuál es su visión del mundo después de ese encuentro cercano. Y yo los comprendo perfectamente. Y los comprendo perfectamente porque yo hace muchos años me convertí en protagonista de un encuentro cercano con ovnis. Y si queréis, os voy a relatar en modo resumido, esa experiencia, pero sin escamotear nada, con todo su peso de absurdidad, ¿no? Que es el leitmotiv del fenómeno ovni. Todo esto surge a raíz de que un grupo de personas, bueno, no sé si se nos podía llamar personas en ese momento, éramos un grupo de estudiantes, yo estaba en el instituto.
¿Año?
Estamos hablando del año 1994. Por una serie de circunstancias que sería muy largo de explicar y por eso no me voy a parar, entramos en contacto con una persona, un contactado. Alguien trabajaba de ingeniero para una empresa muy conocida de informática y que se puso en contacto con nosotros, fue algo más o menos casual, y él decía que mantenía contacto con algún tipo de inteligencias que están detrás del fenómeno ovni, que había protagonizado varios encuentros cercanos con ovnis, y nos relató sus experiencias. Entonces decidimos, le dijimos en una de esas conversaciones, oye, si son tan habituales esas experiencias, ¿por qué no nos vamos a algún sitio e intentamos que esos ovnis aparezcan? Y no lo ves tú solo, sino que lo vemos todos, ¿no? Recuerdo que nos citamos un viernes a la salida del instituto con este hombre, que ya era talludito, tenía 50 y tantos años, y fíjate, ahí fuimos inteligentes o un poco avispados y no le dijimos ni el lugar ni a la hora que íbamos a mantener ese supuesto contacto, ese supuesto encuentro con ovnis. Nos citamos a una cafetería de La Coruña ese viernes y en un momento determinado le dijimos, vale, el encuentro va a ser en tal lugar. Elegimos, de este modo pues pretendíamos evitar algún tipo de fraude, ¿no? Es decir, que este hombre supiera dónde iba a tener lugar ese, encuentro cercano con ovnis y pudiera haber realizado algún tipo de fraude con otras personas, ¿no? Entonces, es en ese preciso instante cuando le dijimos que el encuentro se iba a dar en el Monte de la Espenuca, que está a unos cuantos kilómetros de la ciudad de La Coruña. Es un lugar precioso, muy bonito, y os voy a contar todo lo que sucedió esa noche con toda su carga absurda e incluso humorística. Llegamos allí en un coche que conducía este hombre, íbamos cuatro personas, Miguel, el contactado, Ana, una buena amiga, también interesado por este tipo de temáticas, José Lesta, un investigador que luego escribió libros que fueron un éxito tremendo, y yo mismo. Llegamos a ese lugar aproximadamente a las 7, 7 y pico de la tarde, ya había anochecido, era diciembre del año 94, y recuerdo que yo, que quería ser Juan José Benítez de mayor, yo iba con mi libretita, mi grabadora y mi cámara de fotos, y en cuanto salí, pues me puse a hacer fotos en el lugar. Había tres coches aparcados que salieron corriendo. Y entonces recuerdo que se me acercó José y me dijo: ¿qué haces, no? Dice que aún te van a pegar una leche porque esto es un picadero. Claro.
O sea, que tú haciendo fotos a ver si pillabas ovnis, claro. Y estabas ahí interrumpiendo a las parejas.
Y es que recuerdo perfectamente la conversación, porque yo le dije: ah, que se vienen a pinchar. Y me dijo, tú eres tonto, tú eres absolutamente tonto, ¿no?
Bueno, fíjate, a propósito de esto que comentas, ahora es el instante para decirlo. Me comunica por cascos Javier Sevillano: Miguel Pedrero, el Sheldon Cooper de los ovnis.
Qué malo. Bueno, pues soy un gran fan de Sheldon Cooper, o sea que me lo tomo como un halago.
Hombre, vamos, que es un personaje fascinante.
Fascinante. Va.
No, pero el caso es que al final no te pegaron.
No, yo en cuanto empecé a sacar ahí fotografías con flash, esos tres coches que estaban...
Salieron escopetados,
debieron pensar: el detective de mi mujer o de mi marido, ¿no? Y allí nos quedamos los cuatro, era una noche lluviosa, tanto Lesta como yo portábamos sendas cámaras, y bueno, no sé de qué, mantuvimos una serie de conversaciones, y yo recuerdo que ya ha pasado el tiempo... Lesta y yo estábamos sentados. Eso es como un mirador, el Monte de las Penucas como un mirador, donde hay un cruceiro y una pequeña ermita con un cementerio. Es un lugar magnífico, magnífico. En esa época bastante más apartado de lo que está ahora, pero sigue siendo un lugar bastante apartado. Y recuerdo que en un momento determinado vimos una lucecita a lo lejos, un punto luminoso que se estaba moviendo. Y este hombre, el contactado, Miguel, empezó a decir: ahí están, van a venir, prepararos porque van a venir. Y recuerdo la conversación que mantuve con José y era: bueno, eso es un satélite, ¿no? Y este hombre al final dirá que hemos visto algo, ¿no? Y no le dimos más importancia. Poco tiempo después vimos tres destellos en un monte cercano. Y este hombre empezó a decir: es la señal, preparados, que van a venir. O sea, os lo estoy contando tal como sucedió, ¿eh? Y nosotros pensamos, bueno...
Era de noche.
Pensamos, bueno, los fuegos artificiales de un pueblo ahí a lo lejos, ¿no? Le echamos más cuenta. El siguiente elemento extraño es que nos empezó a rodear un muro de niebla. El mirador es circular y de pronto empezó a formarse una niebla que nos rodeó. Era como una especie de muro neblinoso, por decirlo de alguna manera. Aquello nos causó cierta sorpresa.
¿Y el contactado decía algo?
Sí, decía
como que era una señal.
No, decía que iban a venir, que estuvieran. Nos decía: preparar las cámaras, que van a venir y os vais a puntos suspensivos.
Y había papel higiénico al lado, ¿no?
Sí. Y nosotros, pues bueno, allí estábamos viéndola venir. Lo siguiente que vemos es una luz a lo lejos que se acerca, que viene hacia nosotros. Este hombre empieza a gritar: ya vienen. Esa luz se convierte en dos puntos de luz. Segundos después son tres puntos de luz formando un triángulo. Y en un momento determinado, cuando se va acercando, lo perdemos de vista, ¿no? Porque digamos que esa pared neblinosa pues nos ocultaba la visión, ¿no? Entonces, bueno, durante algún tiempo, no sé especificar cuánto, dejamos de observar ese objeto. Y en cuestión de segundos vimos que salía de la niebla un objeto impresionante, aspecto romboidal, aristas redondeadas, un foco de luz muy potente en el centro y otras luces en dos de sus extremos, en los extremos laterales. Era de aspecto metálico, aquello se acerca hacia nosotros de unas dimensiones impresionantes, pudimos distinguirle perfectamente el fuselaje. Y os cuento cómo sucedió la escena. Este hombre gritando, están aquí, están aquí, están aquí. Ana también gritando, no sé qué decía, o quizás prefiero no recordarlo.
Ay, qué bueno.
Y yo me acuerdo que Lesta y yo nos miramos y dijimos, esto no puede estar pasando.
Decían, esto es la leche, ¿no?
Esto no puede estar pasando. Y lo siguiente es, tío, vamos a sacar fotos, ¿no? Nos hinchamos a sacar fotografías. Pero todo sucedió, no hubo ni un atisbo de nerviosismo. Todo fue con una tranquilidad pasmosa, ¿no? O sea, estábamos hablando con una tranquilidad como si estuviéramos tomando un café después de comer y estuviésemos medio adormilados. Eso es algo sorprendente. Y recuerdo que en un momento determinado yo llegué a comentarle, oye, saca alguna foto con flash que tenemos tiempo. Y mientras Miguel y Ana gritando. Bueno, sacamos fotografías, aquello en un momento determinado se para, sobre nosotros, justo sobre nosotros. Y yo recuerdo que el comentario que hice es, creo que esto va a bajar, porque estaba muy cerca. Yo creo que incluso a tiro de piedra, yo creo que si cojo una piedra y la tiro le doy. Y yo le decía, creo que esto va a bajar. Y José me decía, pues fantástico, decía, pues también, ¿no?
No, pero a mí lo que me alucina es que no estabais ahí.
Nada, nada,
en
nada.
Tensión, ni
nada, ni un atisbo de nerviosismo, ni un atisbo, por supuesto, ni de miedo, ni de terror, todo lo contrario, estábamos disfrutando la experiencia. Y aquello no descendió, sino que siguió su marcha muy lentamente. No escuchamos ningún sonido, solo uno. El del viento rozando un fuselaje metálico, ¿no? Aquello daba aspecto de algo metálico. Aquello se fue alejando. En un momento determinado, no recuerdo muy bien cómo desapareció. La verdad es algo que no recordamos demasiado los que estábamos allí, todo hay que decirlo. Y bueno, en un momento determinado, tanto Miguel como Ana, el contactado, nos dijeron, oye, ¿no habéis visto una luz que parece que salía de una arboleda? Nosotros no vimos absolutamente nada y la cosa quedó así. Estuvimos esperando luego un buen rato a ver si pasaba algo, no pasó nada y nos largamos, ¿no? Y recuerdo que este hombre en el coche nos iba diciendo, ahora es muy buen amigo, ¿eh? Miguel es muy, muy buen amigo. Ha pasado mucho tiempo, han pasado 25 años, 24, pero es muy buen amigo. En ese momento lo acabamos de conocer y él nos decía, oye, decía, os voy a dejar en el Orzán porque esta noche, el Orzán es la zona de marcha, La Coruña, ¿no? Éramos adolescentes, ¿no? Decía, porque esta noche triunfáis, es lo único que decía, ¿no?
Qué bueno.
Y nos dejó en el Orzán, nos fuimos al Orzán, fuimos a un bar a poner en común lo que habíamos visto, ¿no? Esta básicamente, en modo resumido, fue... luego hemos vuelto muchas veces con él, os podéis imaginar, ¿no? Docenas de veces y nunca hemos vuelto a ver nada, ¿no?
Claro, pero ¿hubo un antes y un después en eso?
Como si hubo un antes y un después. Y un después. Yo, ya entonces, habíamos seguido varios casos de ovnis, entrevistado bastantes personas que habían visto ovnis, ¿no? Ya había colaborado en un programa local de radio contando esas historias. Ni por asomo me imaginaba estar aquí, estar en La Rosa de los Vientos, formar parte de este proyecto, vamos, era algo que ni se me pasaba por la cabeza ni mis mejores sueños, ni siquiera ser periodista, ni hablar de estos temas, ¿no? Era algo muy puro lo que teníamos, solamente queríamos investigar para conocer la verdad, ¿no? Y a mí aquello es que me cambió totalmente la perspectiva. Primero, porque me pregunté por qué a mí, por qué a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué importancia teníamos nosotros?
Sí, porque
¿no?
era la primera vez prácticamente que ibais a intentar un encuentro con un ovni, ¿no?
Y claro, la primera vez. Y no solo eso, ¿no? Sino que, hombre, no nos sentimos elegidos, todo hay que decirlo, porque éramos conscientes de que millones de personas en todo el mundo habían protagonizado encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Pero nos preguntamos por qué a nosotros, ¿no? Y nosotros reflexionamos mucho sobre eso, ¿no? Y para mí supuso algo fundamental. Y es descubrir que la realidad es mucho más interesante y profunda que el mundo gris en el que nos movemos actualmente. Yo hablaba mucho entonces del mundo gris. ¿Qué era el mundo gris? Era el mundo del instituto. De tener que ir al instituto, de tener que estudiar a veces unos asuntos que a uno no le interesan nada, de los problemas de la vida, bueno, todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Y luego había un mundo divertido, que no te enseñaban en el instituto, pero que era fantástico, porque uno se preguntaba si nos visitaban seres de otros mundos, si existía vida después de la vida. La mayoría de la gente no tiene tiempo ni para reflexionar sobre esto.
Porque están en el mundo gris.
Porque estamos en el mundo gris. Tenemos que pagar la hipoteca o el alquiler
sí,
al final
rutina,
de mes.
La rutina, el día a día.
Familiares que enferman.
Y antes estaba en el instituto, ahora en la empresa.
Claro, es decir, todos tenemos que vivir en este mundo, ¿no? Y la mayoría no tenemos ni tiempo para mirar a nuestro alrededor. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de todo esto. Yo siempre recuerdo una... Siempre hacía una metáfora con esto, ¿no? Cuando hace cientos de miles de años, nuestros ancestros consiguieron erguirse y no caminar sobre cuatro patas, sino sobre dos. Y aquello les cambió completamente la perspectiva, porque su perspectiva ya no era ras de suelo, sino que podían mirar hacia arriba, ¿no? Y entonces vieron el cielo, el firmamento, y se abrió un mundo hacia ellos, ¿no? Pues nosotros estamos abriéndonos a ese mundo, a una serie de fenómenos que no comprendemos y que nos indican, nos pueden indicar que a nuestro alrededor hay toda una serie de inteligencias que interactúan con nosotros. No sé si de otros universos paralelos, si de otras galaxias, pero que el mundo es mucho más amplio y estamos viendo una parte mínima. Y todo eso interesante, ese mundo fantástico, no el mundo gris, está a nuestro alrededor.
Vamos a contar algunos casos, por ejemplo, pero primero una cuestión, una pregunta. ¿La fotografía es qué pasó?
Ah, claro, eso es muy interesante.
Pero breve. Breve, muy breve.
Y tan breve, casi esquemático. Te puedes imaginar que corrimos a revelar esas fotografías. Mi carrete absolutamente velado. Año 94, para nuestros oyentes más jóvenes, entonces no había cámaras electrónicas, prácticamente no había ni internet, ¿no? Nos comunicábamos por carta.
Prácticamente no había.
No había. Nos comunicábamos por carta, ¿no? Y mi carrete velado, en el del Esta no. En el del Esta aparecía una fotografía. ¿Qué se ve en esa fotografía? Se ve un foco de luz que sale del suelo, deja un rastro muy luminoso e ilumina unos árboles, ¿no? En realidad, ¿qué es? Quizás ese foco de luz que dos de los presentes allí vieron y que aparentemente nadie fotografió, desde luego no hay ningún atisbo del objeto, pero sí se ve esa bola de luz que parece partir del suelo, deja un rastro e ilumina unos árboles. Nunca hemos sabido qué era eso.
Anaís nos cuenta con Almodía Rosavientos. Recuerdo un vecino frutero que iba de madrugada por la fruta al almacén y de pronto vio que algo se le cruzó en la carretera, un ovni, y del susto que se vio, se volvió para su casa y nunca más se quiso saber de aquello, pero lo que vio tuvo que ser muy impactante para él. Impactantes como estos casos que nos vas a comentar. Por ejemplo, caso en Sevilla.
Bueno, pues nuestro siguiente protagonista se llama Juan. Él nació en un pequeño pueblo sevillano que de hace algún tiempo quedamos en Madrid para que me relatara su experiencia. Y para él también supuso un cambio enorme en su vida, ¿no? Porque este joven estaba en ese momento y sigue estándolo empeñado en sacar adelante una empresa, ¿no? Algo que es una acción, un ejercicio de riesgo en esta España en la que vivimos, ¿no? Entonces, él tenía muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer, y él me decía, me tengo que desenvolver en este mundo con todos estos problemas a mi alrededor, con todas estas circunstancias de tratar de sacar adelante una empresa, pero desde que tuve esa experiencia miro el mundo de otra manera, ¿no? Y de vez en cuando me tomo unos pequeños descansos, ¿no? Y miro para el cielo, ¿no? Cuando voy el fin de semana con mis amigos y mi pareja, ¿no? Y con un amigo que tengo mucha afinidad nos preguntamos muchas cosas y filosofamos, ¿no? Y yo creo que eso es para lo que valen estos temas, ¿no? No tienen una utilidad porque no te van a resolver ningún problema en la vida, ¿no? Pero te dan esperanza, ¿no? Y sobre todo te ofrecen ilusión. Ilusión en que la vida es más que el mundo gris, que hay algo a nuestro alrededor mucho más interesante y que vale la pena iniciarse en eso. Es el conocimiento. A mí, los ovnis, lo que me ofrecieron es conocimiento. Porque a través de los ovnis, y lo mismo te ha pasado a ti, Bruno, estoy completamente seguro, a través del fenómeno ovni he tenido que aprender sobre política, porque el fenómeno ovni está muy vinculado al mundo de los servicios de inteligencia. Me empecé a interesar por el mundo de los servicios de inteligencia, de la política, de la geoestrategia, de la historia, de la fotografía, de la física, de la psicología, de la percepción, y todo eso a través del fenómeno ovni. Es cultura. A mí me ha cambiado la vida, y eso es lo que le cambia la vida a la mayoría de las personas. Le rompe los esquemas y dice, ¿este mundo qué es? Empiezan a investigar sobre ese tema y se abren a toda una serie de conocimientos. Pero volvamos al caso, ¿no? Nos situamos año 1990.
Que se rollas más que un sevillano.
Es que se apasiona.
Es verdad, es verdad.
Venga, no, que sí.
Tenéis razón. Año 1990, imaginaros una noche de verano, mes de julio o agosto, Y como se hacía antes en los pueblos o en las ciudades, en los barrios, pues los chavales iban a jugar al fútbol, ¿no? En este caso al polideportivo. Todos ellos jugaban al fútbol y por supuesto los padres no estaban ahí controlándolos, ¿no? Sino que cuando acababan de jugar, ya por la noche, se iban a casa a cenar, se despedían hasta el día siguiente, que otra vez por la mañana a jugar hasta la noche, ¿no? Lo que tienen que hacer los niños, carajo. Y no como ahora con Play siempre en casa, ¿no? Pues lo que tienen que hacer los niños, jugar en la calle y divertirse, bueno.
Y que no los acompañen al colegio.
Eso es. Y entonces, bueno, salía con otro amigo, ¿no?
Robándoles la infancia, sin querer.
Era de noche, venían del polideportivo y este chico, entonces un chaval me decía que él iba con el balón de fútbol en los brazos, iban campo a través, salían del polideportivo, iban para casa y de pronto su amigo le dio un codazo y le dijo, oye, pero tú estás viendo eso que tenemos ahí. Bueno, él levantó la cabeza, vio algo extraordinario al tiempo que oía un zumbido muy raro. Y claro, se quedaron absortos mirando eso, que tenían a nada, a menos de 10 metros de su posición y a unos 7 o 8 de altura. ¿Qué es lo que estaban viendo? Pues eso es lo que nos decía.
Pues venga.
Era una esfera color verde botella, pero recuerdo que tenía un fondo metálico. También recuerdo como que tenía una especie de remaches, algo que se distinguía como lo que puede ser un remache de un metal, cuando entre dos placas de metal ponen un remache, algo así. Y luego tenía luces de todos los colores, luces que se encendían y se apagaban, pero no de un orden concreto, sino aleatoriamente. No era una bombilla intermitente, no, eran luces redondas que por todo el objeto se encendían y se apagaban sin ningún orden preestablecido, de todos los colores. En la parte superior había como una especie de antena.
Fíjate qué interesante. Aparte de la descripción del ovni, lo interesante es cuando lo acabamos de escuchar, Juan decía, es que aquello no es que nos lo encontráramos de casualidad, es que estaba allí para nosotros. Es decir, quería que lo viéramos. Y además, con todo ese tío vivo de luces a su alrededor, como para no verlo, no quería esconderse, estaba allí para ellos. Ese es el común denominador en todos los casos de encuentros cercanos. Que el ovni o los ovnis están allí para que los vean los testigos.
Se están exhibiendo,
básicamente, ¿no? Y al principio estaban disfrutando con el espectáculo. Pero llegó un momento que empezaron a no tenerlas todas consigo.
Estuvimos contemplándolo con la boca abierta, sin hablar, ni él ni yo, durante todo ese tiempo. Al principio fue un asombrado por verlo, pero enseguida el mero hecho de percibirlo pasó a sentir miedo. Empecé a sentir miedo y recuerdo que empecé a sentir el deseo de que se fuera. Era, no me atrevo a decir telepatía, ni me atrevo a decir que estábamos en conexión, pero sí recuerdo que yo tuve un deseo grande de que eso desapareciera, y cuando yo lo deseé, desapareció. Y tardó, eso que estaba tan cerca y ya tan grande, tardó en lo que yo tardo en chasquear los dedos en desaparecer de nuestra vista.
¿Habéis escuchado lo que ha dicho? Al principio lo mirábamos con sorpresa, pero luego nos empezó a entrar miedo. Yo mismo deseé que se fuera. Digo, es que me está entrando mucho miedo, quiero que se vaya. Y en ese preciso momento en el que lo pensó, es como si hubiese una comunicación telepática y aquello desapareció. Pero ¿cómo desapareció? De un modo lo suficientemente espectacular para mostrar, oye, que esto no es un aparato humano, al menos que se conozca, sino que es algo más interesante. Desapareció en décimas de segundo, lo acabáis de escuchar en el corte, como chasquear los dedos, y aquello que era tan enorme y teníamos tan cerca, desapareció en décimas de segundo delante de nosotros.
Y también había por dentro, para los testigos, un antes y un después de ese suceso.
Claro, claro. A esto, sobre todo a Juan, le cambió absolutamente la vida, como a nuestra siguiente protagonista.
Alicante.
Ella se llama Begoña Luema, es compañera en las labores radiofónicas. Ella realiza un programa en una radio local de Alcoy que se llama El Mundo de las 13 Lunas. Es un programa centrado en asuntos de crecimiento personal. Y gran parte de la culpa del camino que ha tomado Begoña, de su interés por el conocimiento, por todas aquellas cuestiones un tanto marginales para la ciencia y vinculadas con también con la psicología profunda, la tiene una experiencia que vivió en el año 1974 con sus padres y con su perro, un perro que se llamaba Gut. Nos situamos en Alcoy, ellos, sobre todo en los meses de verano, pues normalmente varias veces a la semana se iban a cenar a un lugar concreto, como os digo, muy cerca de Alcoy, que se llama La Font de Mariola. Su hermana mayor se quedó con sus amigos, ya no quería ir con sus padres a pasar la noche, como es lógico. Ella tenía menos años, tenía 7, 8 años, y bueno, y allí estaba con sus padres, dispuesta a cenar. Sacaron la mesa, las sillas, eso que se solía hacer en los años 70 y los años 80 la familia. Y en un momento determinado es la primera que observa en un pinar cercano una luz muy extraña. Una luz muy extraña sobre el pinar. En ese instante también observa esa luz su padre y su madre, y el perro reacciona de una manera muy extraña. Se mete debajo de la mesa y empieza a llorar de miedo, ¿no? A mostrar signos de un absoluto terror. Esa luz en ocasiones se hacía más grande, en ocasiones se hacía más pequeña, es como si aumentara de tamaño. Y como os digo, este solo es el principio de esta experiencia, porque si queréis vamos a escuchar lo que nos contaba Begoña sobre esto.
Pero aquello empezó a hacerse grande. Tanto se hizo grande que el perro, de golpe y porrazo, se escondió bajo de la mesa de camping, entre las piernas de mi padre, y comenzó a llorar. En el rabo entre las piernas, es lo que se suele decir. Se fue con el rabo entre las piernas, ¿no? Y al mismo tiempo que el perro y los otros perros que habían en la caseta, de era un albergue de perros, se callaron automáticamente. Pero no solo se callaron los perros, sino que se hizo un silencio absoluto en el lugar. Claro, ahí ya la cosa empezó a cambiar, ¿no? Porque ya mi padre se empezó a asustar. Entonces, claro, mi padre dijo, uy, esto es rarísimo, le dijo a mi madre, recoge que nos vamos, porque yo creo que nos están observando.
Yo creo que nos están observando, y sobre todo ese silencio absoluto que describen muchos testigos de estos encuentros cercanos. Se hizo el silencio. No había ni sonido ambiente, los grillos, el movimiento de los árboles, el aire. Parece que todo desapareciera. Se hizo el silencio más absoluto y el perro seguía aterrorizado. Así que el padre de Begoña dijo, todos adentro del 600 y vámonos de aquí, que esto es muy raro. Pero las sorpresas acababan de empezar.
Esa luz nos siguió por ese camino de tierra, pero no obstante, también nos siguió hasta salir a la carretera comarcal. Normalmente esa carretera comarcal está bastante transitada porque hay allí muchas casitas, está también un camping cerca también. Y no, es habitual que en las noches de verano pues aquella carretera esté transitada, pero no pasó nadie. Pero lo bueno de todo es que esa luz se nos puso encima de nosotros. Era una luz que no deslumbraba, era algo extraño. Y a mi padre, yo no sé si es que se asustó, pero mi padre dice que se paró el coche. O sea, el coche se paró en seco. Y aquella luz enseguida se marchó, pero muy rápidamente. Al alejarse ya rápidamente, mi madre le decía, pero arranca el coche. Dice, no, si arranca no, si es que yo no lo he parado, no le he dado la llave. Y entonces después el coche ya arrancó.
Y como en otros casos, en este también, ese episodio, esa experiencia, lo que hizo fue cambiar sus parámetros vitales y su visión. Ya no miraba las cosas de la misma forma.
Efectivamente, y eso que este es un caso que aparentemente, bueno, no aparentemente, en el momento que lo vivieron les causó pánico, les causó terror. Imaginaros una luz que se pone encima del coche, el coche se para, el perro muerto de miedo, la madre diciéndole a su marido, arranca el coche, y aquello que sale despedido a una velocidad endiablada, como en el caso anterior, para demostrar que, oye, somos algo, o detrás de este fenómeno hay algo que no os podéis ni imaginar, en este caso como muchos otros, un teatro solo para esas personas. ¿Con qué objetivo?
Pero el teatro también tiene un mensaje, y ese mensaje para muchas personas es un mensaje transformador.
Sin duda, para la inmensa mayoría de las personas este tipo de experiencias son absolutamente positivas, porque les abre la mente a otra serie de conocimientos. Y yo recuerdo lo que me dijo en cierta ocasión un testigo, y es: caray, si esto es real, y es real porque yo lo he vivido, ¿qué otras cosas serán reales de las que no tengo ni idea? Mi esquema cuadriculado se acaba de romper. Ahora lo que me queda es explorar nuevos conocimientos e investigar. Esto es el motor de mi vida y lo que me ofrece ilusión. Y esta es la clave de este tipo de fenómenos. No te arreglan la vida, no pagas la hipoteca gracias a este tipo de fenómenos, pero ofrecen esperanza y sobre todo te abre una puerta a un conocimiento inmenso.
Sí, que quieres buscar más.
El Círculo Secreto, Miguel Pedrero, gracias.
Mañana nos oímos.
Eso es, hasta la próxima.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.